Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media.
Buenos días. Abierta al tráfico la carretera CM4101 entre Calera y Chozas y Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo. La vía ha estado cortada en ambos sentidos durante buena parte de esta madrugada por el vuelco de un vehículo pesado, accidente del que no hay que lamentar ninguna víctima. Además, tres detenidos en la A4 por tráfico de drogas. La Guardia Civil se ha incautado de más de 117 kilos de marihuana y 16 de hachís. Nos vamos hasta Ciudad Real. David Centellas, buenos días.
Buenos días. Las intervenciones se han llevado a cabo en tres actuaciones distintas entre las localidades de Membrilla y Villarta. En ellas, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha incautado más de 16 kilos de hachís, 117 kilos de marihuana y 700 gramos de cocaína. Estas actuaciones se enmarcan dentro de los operativos que la Guardia Civil realiza en este tramo de la Autovía de Andalucía para detectar y erradicar el tráfico de drogas que utiliza Ciudad Real como parte del itinerario para su distribución a otros puntos de España y de Europa. Los detenidos, las diligencias instruidas, la droga intervenida, así como los vehículos, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia número 1 de Manzanares.
Sin abandonar Ciudad Real, en la crónica de tribunales se juzga a un hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. María Jesús Mora, buenos días.
Buenos días. 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa para un hombre que tras una discusión le clavó el cristal de una botella a su compañero. Los hechos ocurrieron hace justo un año en la zona de la Plaza de Toros de Ciudad Real y pudieron acabar en tragedia. Y es que la herida de unos 8 centímetros estaba muy próxima a la arteria carótida. Según los forenses, de no haber llegado a tiempo los sanitarios, podría haber sido mortal.
Cataluña ha detenido al secretario general del Departamento de Economía, Josep María Jovellado, el número 2 del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Ha sido en el marco de un amplio dispositivo de la Guardia Civil esta mañana en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1 de octubre. Ángela Sobrino.
Diferentes registros que se están llevando a cabo desde primera hora en varias sedes de la Generalitat, con 12 detenidos ya. Entre las dependencias, la de Economía, la de Gobernación, la de Asuntos Sociales, Exteriores, que se encuentra dentro del Palau de la Generalitat, y también en la Agencia Tributaria y en la Secretaría de Comunicaciones, que está en Hospitalet de Llobregat. En total se han realizado ya 9 operaciones de un total de 15, que se suman a las de ayer en la sede de Unipost, donde la Guardia Civil requisó 45.000 sobres con notificaciones para los miembros de las mesas del referéndum del 1 de octubre. El vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, acaba de escribir en su cuenta Twitter que están atacando las instituciones de este país y, por tanto, dice, atacando a los ciudadanos. No lo permitiremos.
Operación a la que se ha referido en estos términos en los pasillos del Congreso de los Diputados el presidente Mariano Rajoy.
Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país, y yo, como ya he dicho en otras ocasiones, pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y que volvamos al sentido común, porque, como ya hemos dicho, el referéndum no se puede celebrar.
También en los pasillos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que le parece una vergüenza que en España pueda haber presos políticos en lugar de afrontar con diálogo y sensatez un problema político. Y ya saben, sesión de control al gobierno, donde los diputados de Esquerra Republicana, con Gabriel Rufián a la cabeza, han abandonado el hemiciclo en protesta por las medidas del gobierno para impedir el referéndum del 1 de octubre y, concretamente, por los registros y la detención, como decimos, del número 2 del vicepresidente de la Generalitat Madrid. José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. De hecho, se han vivido momentos muy tensos dentro del hemiciclo entre los diputados de Esquerra y los del Grupo Popular y Ciudadanos en ese momento de abandonar el pleno, lo que ha obligado incluso a intervenir con un tono muy serio a la presidenta de la Cámara Alta, Ana Pastor. Todo después de ese rifirrafe mantenido entre Gabriel Rufián y el presidente del Gobierno. El portavoz de Esquerra ha acusado a Rajoy de la operación policial que se ha puesto en marcha en Cataluña y le ha llegado a exigir que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. El presidente del Gobierno le ha recordado que es una operación ordenada por el juez y que el Ejecutivo siempre actuará dentro de la legalidad. Este al momento.
Están deteniendo a cargos electos catalanes simplemente por sus ideas. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas.
Esta es una operación judicial que se hace para garantizar lo que tantas veces le he dicho aquí, que se cumple la ley, pero mientras ustedes sigan empecinándose en sus errores, mientras ustedes se salten la ley, mientras quieran pasar por encima de todos, pues peor para todos, señor Rufián, peor para todos.
Rajoy, que a renglón seguido ha pedido a los nacionalistas que acaben con el acoso que están sufriendo alcaldes, concejales y policías contrarios a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El Pleno del Congreso, que ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto que ha asolado México y que ha causado más de 200 muertos última hora, Goyo Fernández.
La última cifra estima que han sido 216, la mayoría de los fallecidos, 86 son de Ciudad de México y el resto de otras como Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Hay además 45 edificios que no han resistido el seísmo y se han hundido total o parcialmente. Se cree que en al menos 6 de ellos hay personas atrapadas que están intentando encontrar los servicios de rescate compuestos por miembros del Ejército, la Marina y Protección Civil. Cuerpos que han logrado rescatar con vida a 14 niños entre las ruinas de una escuela. El gobierno mexicano ha ordenado a hospitales públicos y privados que atiendan a todos los heridos que lleguen y ha decretado la gratuidad de los servicios de transporte público. Y una fatídica coincidencia, el terremoto se ha producido el mismo día en el que hace 32 años causó 45.000 muertos. En aquella ocasión la magnitud fue de 8,1.
Así viene marcada la actualidad de este día, con temperaturas hasta ahora de 12 grados en Cantalojas, 14 tienen en Quintanar del Rey, 15 en Daimiel, 16 en Alcaraz, 17 en el Campillo de la Jara, Fernando.
Pero hay más cosas que contar en este miércoles.
La buena noticia del día con Noelia García.
Y la buena noticia de hoy lleva este titular.
Un hombre aprecia los colores por primera vez a los 66 años.
Anda, ¿cuál es su historia?
Nació con acromatopsia, una alteración de la visión que le impide ver los colores, lo que conocemos como daltonismo.
Ah, daltonismo.
O sea que lleva toda su vida este hombre viendo en blanco y negro.
Sí.
Bueno, pues su familia decidió sorprenderle en su último cumpleaños, el de los 66, y le regaló unas gafas que permiten a los daltónicos diferenciar los colores.
Fíjate.
Bueno, pues cuando descubrió su regalo y se las puso, comentó que era raro. Ajá. Se emocionó incluso y dijo que ni siquiera parecía real, que era como si viera en tres dimensiones.
No, la sensación, desde luego, tiene que ser increíble.
Además,
¿no?
También he leído por ahí que, claro, le preguntaba a Mono qué te parece, como qué colores ves, ¿ves el rojo, ves el verde? Y claro, él decía, ¿y cuál es el rojo y
claro,
cuál es el verde?
Son los que no saben distinguir ellos, claro. Bueno, además él dice que lo veía todo en blanco y negro, o sea, ni rojo, ni verde, ni
amarillo. Una vez se pone las gafas ya lo ve los colores, pero claro, nunca los había visto. Ajá. Antes. No sabe, sí, sí, cómo son esos colores.
Desde luego que es una circunstancia muy peculiar. ¿Tú no te acuerdas de...? Tú no has vivido la televisión en blanco y negro, claro.
No me acuerdo, no.
Qué vergüenza.
No estaba.
Qué vergüenza. Yo, cuando era niño, teníamos ya dos televisiones en casa, lo cual eso era un lujo. Y una de ellas era en blanco y negro. Y de los dos canales que teníamos, los veíamos allí en blanco
pero
y negro.
Pero fíjate que sí que me acuerdo de los móviles en blanco y negro, que mi primer móvil... Mi primer móvil...
Ay, la pobre.
La pantalla era en blanco y negro.
Su primer móvil, madre mía, el primer móvil lo manejé yo en mi último curso de carrera. Madre mía, esto es para llorar, Noelia, para llorar. Oye, que tengas feliz día, a pesar de esto.
Igualmente.
Que tengas feliz día. Vamos a seguir contándoles muchas cosas hasta las 11. Con Agustín Durán hablaremos de estudios de estos que hablan de las horas que dormimos, de las horas que invertimos en ir al baño, en fin, un estudio muy curioso que nos va a contar Agustín minutos antes de las 11. Vamos a hablar del peso que deben tener las mochilas de los niños, gracias a la sección que todas las semanas tenemos con los médicos de HMIMI Toledo. Va a estar con nosotros el director provincial de Bienestar Social en la provincia de Toledo, dentro de la sección dedicada a los mayores. Y dentro de nada viene Jorge Jaramillo a hablar del campo, pero antes tenemos que estar en la calle. Todo eso hasta las 11, y ahora solo son las 10:09 de la mañana.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy.
Thank you.
690-2061-72. Es el teléfono de Radio Castilla-La Mancha para que dejes tus mensajes de WhatsApp. 690-2061-72. Te escuchamos.
Nos marchamos unos minutitos a la calle a ver cómo ha amenazado y ha amanecido Castilla-La Mancha en este miércoles 20 de septiembre. Hoy les preguntamos, ¿son ustedes de esos que ocultan su edad, que intentan parecer más jóvenes de lo que son, o que les da igual, que tienen la edad que tienen y que lo llevan con dignidad? Hace un minuto teníamos aquí un debate generacional que ha sido ineludible, que se ha planteado cuando yo le he preguntado a Noelia García: Noelia, ¿tú has vivido la televisión en blanco y negro? Y claro, se ha echado a reír, ha dicho, dice, yo, mi primer móvil sí era en blanco y negro. Claro, yo he acordado que mi primer móvil fue mi primer año de carrera, o sea que se pueden figurar, y era un zapatófono que ocupaba media mesa, o sea que se pueden imaginar la brecha generacional. Pero bueno, aquí cada uno lleva con orgullo su edad o no. Vamos a saber qué opina la calle de esto. Ismael Barrios, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estás mayor, Fernando. Esos pensamientos son de muy mayor, ¿no? Aunque yo, tengas pocos años.
Porque estoy mayor, porque todos los días estamos mayores que el día anterior.
No, digo esto porque ¿qué diferencia hay entre la edad psicológica y la edad física, ¿no? Porque a veces uno puede tener 20 años, pero tiene una mentalidad de muy allá. Pero
vamos a escuchar a la
calle. Quien tengo aquí no oculta su edad. ¿Años?
50.
50 años. ¿Y qué es lo que le preocupa a usted de envejecer? ¿Hay algo...? Ya sé que pues, el miedo a la muerte y demás, pero...
No, miedo a la muerte no, cada uno tenemos nuestro día para morir y para nacer. O sea, miedo a la muerte no. Miedo al hacerte mayor y según está el país ahora mismo, he estado toda la vida autónomo y te queda una guarrería de pensión y se puede malvivir, por ejemplo. Miedo a eso. Y con unos años ya más, pues miedo a no poder trabajar, a esas cosas.
Pero fíjate que tú no ocultas la edad.
No, no. Preguntas la edad. Nada, para nada.
Si tienes 50 años y tu apariencia es de
50 años.
Es al menos, normalmente.
¿No? Una vez más y otras menos, pero vamos, normalmente menos, sí.
No, normalmente menos, ¿no? Bueno, ¿a la señora qué le preocupa de envejecer, pues de cumplir años?
Pues a mí me preocupa de no poderme luego a lo mejor mantener por mí misma. Por valerme yo por mí misma, hacerme que no cuente nadie conmigo, que me valga yo por mí misma. Y la salud, claro. No teniendo salud.
¿Cómo se imagina que va a ser su vejez? ¿Rodeada de sus seres queridos?
Hombre,
¿sola?
Espero, no, por mis seres queridos. Sola no.
¿Celebra los cumpleaños?
Sí. Bueno, yo ya el mío, la verdad, con mis hijos. Los de mis nietos, mis hijos más, pero el mío menos.
¿Y qué años tienes?
57.
57, no los aparentas, que se suele decir. Te echan menos, ¿no?
¿O te echan más? Bueno, según. Uno me echan más y otro me echan menos.
Sí.
Yo todavía me encuentro muy hábil y muy, la verdad, para 57 años me encuentro ágil. Pero de aquí en unos años, pues no sé cómo me voy a encontrar. Fíjale. Espero valerme por mí misma.
Eso es lo fundamental.
Espero, sí, es lo que me gustaría.
Pero si...
No tener arrastra a mis hijos ahí pendiente de...
A ver, se nos ha ido ahora la comunicación con la calle. Ismael, ¿estás por ahí todavía? Ah, se nos ha cortado, madre mía. Ahora cuando estábamos con las reflexiones de los años. Bueno, hemos encontrado dos personas que no ocultan su edad. Nos han dicho que tenían 50, 57 años. Y que claro, más que envejecer, les preocupa llegar en condiciones. Y no estar solos a la hora de envejecer. Porque claro, está muy bien cumplir años y muy bien tener salud. Pero si uno está solo, pues no lo disfruta igual. Hombre, sí es verdad que los cumpleaños no se celebran igual cuando uno ya va teniendo cierta edad. Pero claro, si uno está rodeado de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, pues todo es más agradable. Y luego, pues claro, este hombre decía, nuestro primer ciudadano decía, yo tengo 50 años y aparento 50 años. Pues oye, ahí no hay mucha dificultad. Ahí lo malo es cuando uno tiene 40 años y quiere vivir como cuando tenía 20, o al revés, cuando tiene 20 y quiere vivir como una persona de 40. Pues esto opina la calle, son las 10 y 17, nos vamos a situar dentro de nada a pie de campo.
Está buscando un tractor fiable y adaptado a su zona, con un servicio técnico profesional y de confianza. Talleres La Orden, nuevo concesionario oficial de Utfar, Same y Lamborghini para la zona norte de Ciudad Real y Toledo. Estamos en la carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 118 en Madridejos, con la mejor gama en tractores y maquinaria agrícola del mercado, nuevos y de ocasión. Venga a visitarnos o llámenos al teléfono 925-460258. Recuerde, Talleres La Orden y de Utfar, calidad para los profesionales. Patrocina este espacio.
Óleo Toledo es el mayor grupo cooperativo de Castilla-La Mancha y todo un referente en el aceite de oliva, defendiendo los intereses de sus más de 30.000 olivicultores y más de 40 cooperativas. Además, al estar integrado en un grupo tan importante, luchamos por las mejores liquidaciones de la aceituna y las ayudas de la administración son mejores. Llámanos al 925-2295-29 e infórmate. Ya no estás solo. Óleo Toledo.
Agricultor, riegue sus cultivos por 0 euros con Electroabad Ingeniería. Le instalamos su bombeo para riegos, montajes de autoconsumo para naves, viviendas y explotaciones agropecuarias. Con nuestro sistema de bombeo solar, olvídese de la factura de gasoil y de los robos. Primeras marcas con servicio técnico oficial. Nos puede localizar en el teléfono 667-61-6942 y en nuestra página web en www.electroabad.com. Más de 15 años de experiencia nos avalan.
Y a pie de campo ya está con nosotros Jorge Jaramillo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Aquí.
¿Cómo estás, amigo?
Pues mira, los miércoles me gusta venir aquí con tus oyentes y acompañaros un ratito. También porque es casi el ecuador de la semana.
Claro.
Y se acerca el fin de semana.
Vas pensando para más, más en el viernes que en el lunes.
A pie de campo, para estar a pie de campo. O sea, mi único interés es llegar también al sábado y acompañar a todos los oyentes en el programa.
Es que el sábado es un día laborable en el campo para mucha gente.
En el campo no hay festivos.
No hay prácticamente descanso.
Los patrones y las patronas de los pueblos.
Qué barbaridad. Bueno, hoy el vino es protagonista por partida doble. En primer lugar, por la reunión en el Ministerio para conocer las existencias reales al inicio de la campaña gracias al Infobi.
El Infobi, ¿qué es esto del Infobi? Eso. Es el sistema informático de declaraciones obligatorias del vino. Esto ya existía en el aceite y gracias a ese método, bueno, pues el sector del aceite siempre podía manejar las cifras de salidas al mercado nacional, a la exportación y organizar las ventas. Es decir, es una información muy valiosa para las almazaras, las cooperativas, y en este caso en el vino también se vio después de aquella campaña maldita de 2013, donde se incrementaron los rendimientos por aquel año tan lluvioso. Tuvimos 33 millones de hectolitros de vino que no teníamos ni dónde meter. Recuerda que Cooperativas hizo incluso un llamamiento a la red de depósitos de su organización en otras comunidades autónomas, que se brindaron a abrir los depósitos para Castilla-La Mancha. Bueno, aquello quedó ahí en la memoria, en la retina. Recurrimos mucho a ese dato para precisamente contrastar el giro que ha dado el propio sector a la hora de concienciarse de que se tiene que alejar de rendimiento excedentarios y sobre todo que no pueda manejar, porque la consecuencia fue que cayó el precio del vino, cosa que desde entonces parece que se ha ido regulando. Y en ese contexto, que recordamos hoy a los oyentes y seguramente muchos vendimiento todavía esta mañana, bueno, pues nace un decreto que establece la obligatoriedad de hacer declaraciones mensuales al ministerio, a este sistema informático, de el vino que se está vendiendo, el vino que está saliendo y lo que te queda, los depósitos. ¿Eso para qué sirve? Pues fíjate, igual que ponía yo el caso del aceite de oliva, en el caso del vino, tan estratégico porque hasta ese momento solo existían 3 declaraciones al año que eran obligatorias. Una era en diciembre, otra era en marzo y la última en julio, donde ya no había arreglo porque teníamos la vendimia encima. Claro. Ahora no, ahora es mes a mes. Y esta reunión que es la que citas, precisamente, pues va todavía con un poquito de retraso en el análisis de los datos, porque hasta que esto vaya rodando, van con casi dos meses de retraso, pero muy importante saber cuánto vino. Y en este caso, esta primera reunión de campaña, lo que nos ha dicho es que en España, que es el tercer país productor de vino del mundo, ajá, en este caso está liderado por Francia, Italia, España, bueno, pues lo que nos dice es que nuestro país tiene en los depósitos al inicio de la vendimia 32 millones de hectolitros de vino. ¿Esto es importante saberlo? Sí, porque claro, si ya sabemos, con una estimación todavía provisional, pero bastante constatada ya en las principales zonas de producción, que hay muy poca uva este año, uh-huh, y que en Castilla-La Mancha tendremos a lo mejor pues una cifra por debajo de los 20 millones de hectolitros, sabemos que si en Castilla-La Mancha hay a lo mejor la mitad de ese enlace, 32, pues ¿qué puede haber? 14, 15 a lo uh-huh mejor, sumemos lo que vamos a tener, y ese es el volumen que vamos a tener que vender en el mercado. Efectivamente, claro, siempre uh-huh con los remanentes que al final de la campaña de comercialización, que termina siempre en julio, antes de la siguiente vendimia, pues tiene que haber en los depósitos ese margen para seguir abasteciendo al mercado. Pero eso lo que le está diciendo también a los operadores es, oiga, los precios no van a ser bajos precisamente porque uh-huh a ley de oferta y demanda, esto es lo que hay. No tenemos mucho vino nuevo este año y tampoco hay tanto del año pasado. Y así nos vamos a manejar. Uh-huh. Y ahí teníamos, por ejemplo, las primeras impresiones de algunos miembros de las organizaciones agrarias, por ejemplo, Vizcaíno, José Joaquín Vizcaíno, de la organización agraria COAG, nos hablaba de que de aquellas campañas voluminosas hay que aprender precisamente con esta nueva herramienta para consolidar los crecimientos, vender al precio que haya que vender, valorizar las calidades que tenemos, pero ojo, todo midiendo bien los pasos.
Estamos hablando de unos 33 millones de hectolitros, tanto de vino como de mosto, de existencia hasta 31 de julio, es decir, es con la cantidad que hemos arrancado esta campaña que estamos en ella y que nos va, vamos, que nos diseña un poco con qué herramientas y con qué existencias arrancamos y ahora pues a ver cómo finaliza esta campaña tan corta de improducción que estamos teniendo.
Mira, este es Alejandro García Gasco, que es el nuevo portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores, que corraleño, además viticultor, que sabe, ajá, bien de lo que habla, sí, precisamente por su experiencia, efectivamente, yeah, y porque a diario lo ve. Y ahí hablaba efectivamente de las herramientas que hay que manejar bien a partir de la información, que siempre es poder, y bien lo sabes tú, ¿no?
En eso trabaja, es lo que nos da de comer, Jaramillo.
Bueno, pues vamos a escuchar a José Joaquín Vizcaíno de la COAG, porque tiene un mensaje muy similar a efectos de, efectivamente, que el propio sector sea consciente de que tiene que avanzar en la comercialización, pero valorizando también, valorizando las calidades.
Lo importante es mantener a largo plazo, a varios años, este nivel de precios y ceñirnos a producciones lo más estables posible que nos hagan ganar cuota de mercado en el exterior, tanto de vinos embotellados como de vinos a granel.
Bueno, y el vino protagonista también por esa noticia que conocíamos ayer, el aumento de precios que anuncian en la denominación de origen Valdepeñas tanto Félix Solís como Vinartis.
Pues efectivamente, Fernando, esa es la consecuencia de todo lo que estamos describiendo, es que no hay que llevarse a engaño, y en ese sentido, bueno, pues los grandes bodegueros que operan aquí en la región, en las principales denominaciones, en este caso Valdepeñas, fundamentalmente, y La Mancha, pues han hecho lo que ya hicieron el año pasado, si es que el esquema tampoco hay que darse, claro, dar mucha vuelta, es decir, ajá, hay poca uva, y así ellos lo han explicado a ese despacho de nuestro compañero de la agencia EFE en Ciudad Real, que claro, hay demanda de uva blanca y que hay poca uva blanca, y esto ya se está viendo en la recta final de la campaña. ¿Qué han tenido que hacer? Pues ofertar algo más de lo que hicieron el día 21 de agosto, que era a 3,50, para que nuestros oyentes, sobre todo los viticultores, manejan todavía mejor en pesetas que
sí, kilogrado. Se sigue utilizando esa
medida. Bueno, pues ahora estaríamos hablando de entre 4,20 con los portes y todo eso. Eso es una señal de que efectivamente el vino tiene que valer más este año, y en ese sentido, bueno, pues ahora hay que defender en esas operaciones de comercialización. Ya el miércoles pasado, si te acuerdas, estuvimos también recogiendo las impresiones de algunas cooperativas mosteras, ajá, que están cerrando operaciones a una horquilla bastante interesante desde el punto de vista del precio, y ellas mismas, estas cooperativas, por ejemplo, a SAC Colomán de Pedro Muñoz, nos decía que va a tener una traslación a las operaciones que se vayan cerrando de vino. Una vez que termina la vendimia, pues ya los operadores van comprando, y sobre todo estos países que son competidores nuestros, pero también compradores como Francia e Italia, oye, que me va a hacer falta vino para atender mi cartera de clientes, me va a hacer falta mosto para hacer yo mis vinos allí.
Claro.
Y ahí está el juego. Con lo cual, lo que ha pasado en Valdepeñas, pues simplemente es
la
respuesta a, efectivamente, a una realidad de mercado que no deja lugar a dudas este año con las mermas. Vamos a ver si se confirman, pero al menos por debajo de los 20 millones de hectolitros parece que coinciden los principales cálculos de organizaciones, incluso la consejería el sábado pasado a pie de campo, Francisco Martínez Abello, sí, nos hablaba precisamente de esa situación y que efectivamente pues hay que pensar en planificar, sobre todo sabiendo que por encima de 22 millones de hectolitros las campañas en la región ya son más complicadas de vender. Es cierto, claro, que tenemos la reestructuración que va incrementando el potencial todos los años, pero habrá que diversificar las producciones, no solo sí, hacer vino, habrá que hacer mosto, habrá que hacer alcohol de uso de boca, y este es el mensaje que manejan los propios interlocutores del viticultor.
Jorge Jaramillo, que tenga buena semana, amigo.
Gracias a Dios.
Hasta luego, las 10 y 27.
¿Está buscando un tractor fiable y adaptado a su zona? Con un servicio técnico profesional y de confianza. Talleres La Orden, nuevo concesionario oficial de Udfar, Same y Lamborghini para la zona norte de Ciudad Real y Toledo. Estamos en la carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 118 en Madridejos, con la mejor gama en tractores y maquinaria agrícola del mercado, nuevos y de ocasión. Venga a visitarnos o llámenos al teléfono 925-460258. Recuerde, Talleres La Orden y de Udfar, calidad para los profesionales. Ha patrocinado este espacio.
Óleo Toledo es el mayor grupo cooperativo de Castilla-La Mancha y todo un referente en el aceite de oliva, defendiendo los intereses de sus más de 30.000 olivicultores y más de 40 cooperativas. Además, al estar integrado en un grupo tan importante, luchamos por las mejores liquidaciones de la aceituna y las ayudas de la administración son mejores. Llámanos al 925-2295-29 e infórmate. Ya no estás solo. Óleo Toledo.
Agricultor, riegue sus cultivos por 0 euros con Electroabad Ingeniería. Le instalamos su bombeo para riegos, montajes de autoconsumo para naves, viviendas y explotaciones agropecuarias. Con nuestro sistema de bombeo solar, olvídese de la factura de gasoil y de los robos. Primeras marcas con servicio técnico oficial. Nos puede localizar en el teléfono 667-61-6942 y en nuestra página web en www.electroabad.com. Más de 15 años de experiencia nos avalan.
En Radio Castilla-La Mancha, Fernando Bernácer. Castilla-La Mancha hoy.
Nuestros mayores, nuestras raíces, se llama la sección que hemos inaugurado en esta nueva temporada, gracias al grupo Volmae. Está con nosotros Mara Alcolea, psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar del envejecimiento activo y positivo. Si te parece, comenzamos con alguna pregunta. ¿A qué edad empezamos a envejecer? ¿Cuándo se empieza a envejecer?
Bueno, pues aunque parezca muy obvio, pues empezamos a envejecer desde que nacemos, ¿no? El proceso de envejecimiento empieza el día que nacemos y ahí comenzamos a envejecer, pero es verdad que existe más o menos un declive en torno a los 26 años de edad. Es cuando empezamos a notar que a nivel neurofisiológico hay ciertos cambios.
¿Y cuáles son esos cambios?
Bueno, pues el envejecimiento, como sabemos, tiene varias etapas, ¿no? El nacimiento, la niñez, la pubertad, la adolescencia, edad adulta y luego llega ya una tercera y hasta cuarta edad, ¿no? El envejecimiento no es igual para todos, ¿no? Todos conocemos a personas de 40 o 50 años que podríamos pensar que son muy mayores y gente con 80 que realmente su nivel, su estilo de vida, su estilo... a la hora de emprender, de decidir, incluso sus funciones cognitivas y sus facultades están totalmente saludables. Entonces la vejez va a depender muy mucho de cómo se afronten los años.
Hay varias edades, ¿no?, de la vejez. ¿Qué son las edades de la vejez?
Siempre asociamos vejez con edad, es decir, una persona será más mayor cuando tenga 80 años que cuando tenga 60, pero esa sería la edad cronológica. También hay una edad biológica, que nos referimos a ese deterioro orgánico, es decir, la asunción ¿no?, de enfermedades, de deterioro físico o cognitivo. También hay una edad psicológica, ¿no?, el hecho de adaptarte a los cambios en esta era de las comunicaciones, del acceso a la información en el que todo cambia, es importante adaptarse. Y no todas las personas pueden adaptarse, y también a nivel social, incluso las relaciones intergeneracionales, ¿no?, que sean capaz de poder tener esos temas de conversación con sus nietos, con sus bisnietos o con cualquier persona de su edad. Aquí vemos mucha discrepancia.
Bueno, entiendo entonces que existen diferentes factores que afectan directa o indirectamente al proceso de envejecimiento. ¿Cuáles serían los más importantes?
Claro, sobre todo el movimiento se muestra andando, es decir, una vida saludable, una vida activa en el que sigamos siendo útiles y productivos. Es una necesidad básica del ser humano el sentirse útil y con una afiliación, ¿no?, al grupo de pertenencia. Entonces tenemos que, si estamos activos, si seguimos siendo útiles, si nos sentimos bien con nosotros mismos, va a ser un indicador muy bueno de predictor de un envejecimiento activo y positivo. Un sueño reparador, ¿no? Al final el sueño, ¿no?, el apetito y el sueño siempre van a ser unos predictores de salud. Y si no, si están deteriorados o están de alguna manera con alguna desviación, tienen que corregirse. Y luego, pues bueno, pues cuidarse física y cognitivamente. Hablamos mucho en esta sección de autocuidado, porque es necesario. Hay gente que se pasa la vida cuidando a otras personas. Sobre todo me refiero, y hablo en femenino, a esas mujeres que cuidaron de sus mayores, cuidaron de sus hijos, cuidaron de sus nietos, y ahora que toca cuidarse a ellas mismas, muchas veces no saben por dónde empezar.
Bueno, hablamos de los programas de envejecimiento activo. Hoy tenemos un invitado que es Gregorio Gómez Bolaño, que es el director provincial de Bienestar Social en la provincia de Toledo. Gregorio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido a Radio Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la filosofía de estos programas de envejecimiento activo que pone en marcha la Junta?
Bien, como bien decía Mar, los mayores no son un colectivo homogéneo. Es decir, dentro del ámbito de lo que llamamos personas mayores, pues nos encontramos una heterogeneidad, no solo por la edad, sino por las capacidades, por los gustos. Yo creo que esto también cambia generacionalmente. Yo creo que los mayores que tenemos ahora no son los mayores que había hace 20 años, ni serán seguramente igual que los mayores que haya dentro de 20 años. Ahora estamos observando un cambio de personas mayores que están en edad de jubilación y que, lógicamente, no son dependientes, porque a veces esto se confunde y yo quisiera aclararlo. Es decir, ni todos los dependientes son mayores, ni todos los mayores son dependientes.
Claro.
Son muy pocos los mayores que son dependientes. Sin embargo, tenemos esa idea estereotipada de que los mayores son dependientes. Y, por tanto, aquellos que no son dependientes, yo creo que pueden aportar mucho a la sociedad. Y yo creo que es importante que organicemos actividades que en muchos casos tiene que promover y en algún caso financiar la administración para que esto no decaiga. Porque sí que durante estos años los programas de envejecimiento activo han sufrido recortes importantes, y yo creo que esto es un error, porque precisamente los programas de envejecimiento activo intentan no solamente dar calidad de vida a las personas mayores, sino que también son políticas de prevención. Y eso está demostrado, que las políticas de prevención siempre son mucho más eficientes.
Un programa estrella que ha habido aquí siempre en Castilla-La Mancha, que durante algunos años es verdad que ha tenido menos implantación, ha sido el programa de termalismo, que se ha recuperado recientemente, ¿no? Es una de las iniciativas fundamentales, ¿verdad?, del departamento, de esta consejería.
Sí, este fue un programa que estaba funcionando muy bien y que, bueno, pues con la crisis, con las políticas del anterior gobierno, pues prácticamente se quedó desaparecido, y ahora se está recuperando. Y bueno, yo creo que es interesante desde varias dimensiones. Es decir, permite a las personas mayores poder disfrutar de unas estancias en balnearios de la región, que yo creo que esto es importante. Todos los balnearios que están incluidos en el programa de termalismo están ubicados en la región, y esto, al mismo tiempo que da servicio y atiende y mejora la vida de la gente, también no debemos olvidar que los servicios sociales son una fuente de creación de empleo importante, que en estos tiempos yo creo que tampoco hay que descuidar.
Luego también buscamos iniciativas que potencien de alguna manera el papel que las personas mayores tienen en la sociedad, ¿no? El que se sientan activos, ¿no? Esto también se cuida, ¿no?, dentro de las políticas de la consejería.
Sí, la Consejería de Bienestar Social yo creo que tiene varios símbolos. Uno es atender a la gente que tiene más dificultades, y otro es que muchos de sus programas los realizamos fomentando un movimiento asociativo y fomentando la participación y la autonomía de las personas mayores. Son muchos programas los que llevamos a cabo, tanto de senderismo como de cursos de alfabetización digital o talleres o gimnasia de mantenimiento, o el propio termalismo que hablamos antes, son muchos los programas que se hacen y muchos de ellos se hacen en colaboración con entidades que representan también a las personas mayores y que ellos también, de alguna manera, participan en la organización de las actividades.
Uh-huh. Mar.
Sí, decir que este tipo de iniciativas parten, ¿no? Y se están haciendo. Esta misma semana empezábamos desde la asociación de ASIO, ¿no? Asociación para la Solidaridad e Igualdad de Oportunidades, un montón de talleres y cursos, todo aportado por la Consejería de Bienestar Social, en la que se fomenta ese envejecimiento activo, esa participación ciudadana y esa relación social, ¿no? Con iguales y con relaciones intergeneracionales, porque insisto, muchas veces creemos, ¿no? Que los centros de mayores, centros de día, tenemos el prejuicio que es una especie de guetos en los que simplemente tienen que quedarse ahí los mayores, y la aportación que pueden hacer ellos a la sociedad es incluso mucho mayor, ¿no? No confundamos esto.
¿Cómo son esas actividades, Gregorio, que unen a personas de diferentes generaciones y que pueden ser tan útiles, el aportar esa experiencia de las personas mayores a los más jóvenes?
Sí, bueno, en la provincia de Toledo tenemos 10 centros de día de mayores, pero que dependen de la Junta de Comunidades directamente, y donde hay una programación de actividades anual, donde prácticamente todos los días hay actividades, y queremos que en estos centros también sean un punto de encuentro intergeneracional. Pero aparte de estos 10 centros que hay en la región, en las principales pueblos y ciudades de la región, casi todos los municipios tienen un hogar de mayores, casi todos los municipios tienen un programa de actividades orientado a los mayores, y que en la mayoría de los casos son actividades que vienen o bien apoyadas financieramente o en colaboración con otras administraciones, en concreto la Diputación de Toledo y la Consejería de Bienestar Social. Yo creo que el programa de actividades es amplio, y yo lo que invito es que cualquier persona que crea que tiene tiempo, que tiene ganas y que tiene ilusión, pues que se dirija a cualquiera de los centros que dependen de la Junta o que dependen de los ayuntamientos o de las asociaciones, para que se informen del programa de actividades y se inscriban. Muchas actividades, la mayoría yo creo que son gratuitas, pero también hay alguna actividad donde hay alguna aportación del usuario, porque también se trata un poco de hacer sostenible los servicios que se prestan, pero vamos, son aportaciones que yo creo que son fácilmente asumibles por el bolsillo de las personas mayores.
Bueno, Mar, ¿podríamos dar algún consejo a las personas mayores que nos escuchen y quieren ser partícipes de este envejecimiento activo del que estamos hablando?
Pues sobre todo invitarles a que sean ellas las que nos den esos consejos con su pericia y experiencia, y bueno, en definitiva, que sigan siendo ellas mismas, que no se detengan en sus iniciativas, en sus objetivos, y que, bueno, intentar ser positivo, objetivo con uno mismo, porque a veces nos decimos cosas muy feas, no somos objetivos con nuestro propio envejecimiento, con nuestra propia situación vital, y es importante, bueno, pues cambiar aquellas cosas que sea posible cambiar en nuestro estilo de vida, y si no, ir aceptando, tener un lenguaje positivo y también pedir ayuda, es decir, si hay alguna persona que necesita ayuda de sus familiares o de cualquier profesional, que no duden en hacerlo, porque para eso estamos.
Gregorio, ¿se nos queda algo en el tintero, algún mensaje que quiera trasladar a esas personas mayores que nos estén escuchando y que a lo mejor sean reticentes a animarse a participar en estos programas?
Sí, bueno, yo les animo a participar y a que tengan una actitud positiva ante la vida. Yo creo que eso es importante, porque la actitud positiva yo creo que es algo que se contagia, y que sepan que, bueno, que el gobierno regional de Emiliano García Page, pues yo creo que asume las políticas de envejecimiento como una prioridad, y así lo demuestra el incremento presupuestario que está habiendo después de una época donde sí que es verdad que este tipo de políticas ha sufrido unos recortes importantes. Yo creo que equivocadamente, porque, como decía antes, los servicios sociales no son solo un gasto, sino también son una inversión y una prevención, porque si logramos que una persona que tiene una vida dinámica y activa retrase su edad de dependencia 2 años, con eso hemos pagado fácilmente todo lo que nos hayamos gastado en políticas de prevención y de envejecimiento activo. Pero vamos, yo animo a las personas mayores a que se sientan alegres, contentas y participen de las actividades, incluso que ellos mismos planteen qué tipo de actividades quieren hacer, si hay alguna de ellas que no está siendo ofrecida por parte de ninguna asociación o por parte de ninguna administración.
Gregorio Gómez, director provincial de Bienestar Social en Toledo, gracias por estar con nosotros esta
Muchas
mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Maracolea, lo que decía Abraham Lincoln, lo tienes por ahí apuntado.
Sí, 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 decía que al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida que se dan a esos años.
Gracias, Mar, que tengas buen día. Hasta
gracias.
Luego. Las 11 menos 20.
Hay que trabajar esa parte porque se ha demostrado con distintos estudios.
El curso escolar ha comenzado y ya comienza a ser habitual la imagen de nuestros niños con sus mochilas, de camino al cole, y la verdad es que se ve de todo, desde aquel que tiene riesgo de volcarse hacia atrás y terminar haciendo la cucaracha, hasta el que la lleva colgada por delante de mala manera. Bueno, hoy hablamos de la necesidad de cuidar nuestra espalda y la espalda de nuestros niños, sobre todo con el doctor Andrés Barriga, traumatólogo de HM y Mi Toledo y especialista en columna. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. ¿Por qué hay que cuidar la espalda de nuestros niños?
Bueno, básicamente porque están creciendo y tenemos que hacer que esos huesos, que esos músculos, que esas articulaciones crezcan de una forma correcta y que no nos produzcan problemas de mayores en el futuro. Sabemos que de mayor a mucha gente le duele la espalda. Parte de ellos ha sido porque no han tenido una adecuada educación durante el crecimiento, durante la infancia y la adolescencia, y estos problemas hacen que en la edad adulta pues tengan dolor de espalda.
¿Qué mochila debemos escoger para nuestro niño? ¿Vale cualquiera?
Vamos a ver, lo ideal es una mochila que se pueda colgar sobre los dos hombros, que sea apropiada al tamaño del niño, es decir, a veces ves niños muy pequeños, de 4 o 5 años, con mochilas que son más grandes que ellos y que lógicamente están desproporcionadas. Tiene un poco de sentido común y que buscar una mochila que sea proporcionada a la edad y al tamaño de cada niño. Que puedan llevar acolchadas las dos asas para que el niño lo cuelgue bien sobre los hombros, y si podemos, que tengan cinturón. Las mochilas con cinturón nos permiten distribuir el peso de la carga que llevan, de los libros, de las cosas que llevan al colegio, en 3 puntos en vez de en 2. Y se nota bastante y quita bastante carga a la espalda.
¿Qué peso en proporción es el máximo aconsejado para la mochila de nuestros pequeños?
Pues una cosa razonable. Tampoco podemos dar una cifra exacta del peso que tienen que llevar, y tampoco pasa nada porque lleven peso. Es decir, es una forma de hacer ejercicio. Si el niño va caminando al colegio porque lleve un poco de peso en la espalda, no le pasa nada. Es una forma de hacer ejercicio y fortalecer la musculatura de la espalda. El problema es que ahora muchos niños los llevamos en coche a todos sitios, ¿no? Como cuando nosotros éramos pequeños, que caminábamos a lo mejor 20 minutos al colegio, al ir, al venir. Bueno, pues muchos niños ya van al colegio en coche y se quitan esta parte de ejercicio. Tiene que ser una cosa razonable y que el niño pueda levantar y llevar con facilidad y sin que le produzca molestias.
¿Hay una forma correcta de llevar la mochila?
La mochila sí. Lo ideal es llevarla sobre los dos hombros. Con un cinturón en la cintura para que se agarre bien. Hay que evitar llevarla sobre un hombro o llevarla por delante, como lo llevan algunos. O sea, lo ideal es sobre los dos hombros, con la carga bien repartida, es decir, que los libros más pesados estén lo más cerca posible de la espalda, y las cosas más livianas, como los cuadernos o los estuches, en la parte anterior de la mochila.
Al llevarla sobre un hombro, si esto se hace repetidamente, ¿puede causar problemas?
Es muy difícil que por el peso de una mochila produzcamos alguna deformidad que sea irreparable. Es decir, eso es más un tema genético, una escoliosis, una cifosis. Eso no se produce por llevar una mochila. Lo que sí que el niño puede tener contracturas o desequilibrios musculares al cargar solo por un hombro. Aunque todos somos diestros o somos zurdos, tenemos tendencia a utilizar más una parte del cuerpo que otra y no somos simétricos de ninguna manera.
Aquí muchos padres a veces optamos por la solución más fácil, que es llevarle nosotros la mochila, que esto tampoco es recomendable, aunque esto sería una pauta más educativa. Que
eso no es recomendable. El niño tiene que llevar en la mochila. A veces llevan más de una mochila porque llevan pues para el deporte, para la piscina, para alguna extraescolar que estén apuntados, y bueno, les podemos ayudar en esos momentos, pero hay que intentar que ellos sean autónomos y que sean capaces de llevar sus cosas. También existe la posibilidad de llevar mochilas con ruedas, sobre todo si son los niños más pequeños. Es una forma de no tener que cargar con el peso y lo pueden arrastrar, aunque siempre hay que tener cuidado porque te puedes tropezar, o los padres o los profesores o los propios niños, en las salidas, en las aglomeraciones, entradas o salidas de los colegios, pues a veces ahí con las mochilas de ruedas hay auténticos problemas.
Hay un caos total. Bueno, hoy en día, este año además, este curso escolar aquí en Castilla-La Mancha se ha aprobado en varios colegios el tener todos los libros digitales, o sea que en las tablets, o sea que esto nos solucionaría por lo menos el problema del peso. Habría peso con otras cosas, pero no con los libros.
Sí, nos solucionaría el problema. Yo creo que aquí falta una cosa que es muy común, que vemos en las películas americanas, que son las taquillas en los colegios. Es decir,
claro,
que cada niño tuviera una taquilla con su llave en el colegio, que es típico de todas las películas, las series americanas, que están ahí los niños o los adolescentes, con esa taquilla donde dejan las cosas que no van a utilizar en casa. Y a casa se llevan exclusivamente los libros de los que tengan que hacer deberes. Es absurdo transportar todos los días una carga que no vamos a utilizar en casa. Uh-huh. O sea que si habría que tener alguna medida sería eso, o que los pupitres tuvieran una forma de estar cerrados, que tuvieran taquillas en los colegios para dejar sus cosas.
Uh-huh. Aprovechando su presencia, ¿qué otros consejos podemos dar a los padres y profesores para cuidar su columna? Porque hay lo que se llama higiene postural, ¿no?
Exactamente, que es muy importante que los niños se sienten correctamente, sobre todo los adolescentes. Los vemos sentados muchas veces de una forma desgarbada, ¿no? Con la columna doblada, se tiran en el sillón de cualquier forma, y o en la mesa, no están sentados de una forma adecuada. La típica frase de niño ponte recto, parece que las madres las programan para decir eso, niño ponte recto, pero es verdad, hay una época de la adolescencia, sobre todo, en que los niños van echados para adelante. Pues eso hay que hacerlo, hay que decirles que hay que cuidar la postura, porque ahora a estas edades no les suele doler nada, pero en el futuro les puede producir un problema. Entonces es importante que tengan un mobiliario adecuado a su altura, adecuado a su tamaño, y luego pues que en casa también le tengamos unas mesas de estudios pues que sean adecuadas a su tamaño y que se puedan sentar correctamente. Y educarles, igual que les educamos a comer bien, a utilizar bien los cubiertos, pues a sentarse correctamente y a tener una buena posición y una buena ergonomía.
Uh-huh. No suelen ser muy comunes los problemas de columna entre los niños, pero sí hay algunos, ¿no?
Sí, los problemas por los que más nos consultan los pacientes en edad infantil o juvenil, podemos derivarlo en dos tipos de problemas. Por un lado, las deformidades. Las deformidades es que la columna se tuerce. La columna uh-huh. se tuerce hacia adelante o se tuerce en S. Eso es lo que llamamos escoliosis o cifosis. Eso no está causado por ningún esfuerzo ni nada. Es un problema genético que habitualmente existe en la familia y en la que tenemos que observar. La escoliosis o la cifosis no produce dolor. Lo que produce es una deformidad. La columna se ve rara, torcida, se ve una escápula que sale más que otra, se ve que un niño tiene un hombro más alto que otro, y es más común, sobre todo, la escoliosis en niñas. Por cada 10 pacientes, 9 son niñas, y la hipercifosis sí que es parecida en los en niños y adultos. Entonces, si vemos que nuestros hijos tienen una cadera más alta que otra, un hombro más alto que otro, que la cintura es asimétrica o que vemos que le resalta una escápula, hay que llevarlo al traumatólogo para que le revise. Uh-huh. Por otro lado, tenemos el dolor lumbar. El dolor lumbar en los niños y adolescentes suele tener una causa deportiva. Es muy común en niños que juegan a fútbol, que es el deporte que más se hace aquí en España, aunque también en niñas con gimnasia rítmica, que aparezca lo que se llama una espondilolisis, es decir, es una fractura de la parte posterior de las vértebras, habitualmente las vértebras lumbares, las más bajas, que se produce por un mecanismo continuo de hiperextensión. O sea, cuando tú estás chutando, cuando estás haciendo gimnasia rítmica, estás haciendo hiperextensión continua de la columna. Esta carga repetida produce lo que se llama una fractura por estrés, y es una patología bastante común. El niño le duele después de hacer deporte, le puede doler también por la noche, no son capaces de tocarse la punta de los pies con los dedos, y entonces esto es una fractura que como tal nos va a obligar a diagnosticarla y hacer un reposo deportivo que puede durar de 3 a 9 meses. Uh-huh. Es un problema que vemos frecuentemente.
Aquí a lo mejor también inculcar entre los niños la importancia de calentar y de estirar al terminar su actividad deportiva, porque aunque ellos parece que son flexibles totalmente, si tienen en cuenta estas pautas se evitarán este tipo de lesiones.
Sí, ¿verdad? Nosotros en nuestra infancia ni calentamos ni estiramos ni nada, pero ahora mismo realmente yo creo, hombre, que la gente que les da la educación física, que los preparadores y tal son gente más preparada y sí que hacen algunas pautas de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Lo que no hay que olvidar es que tienen que trabajar en algunos deportes toda la musculatura de la cintura, o sea, claro, hacer abdominales, hacer planchas, hacer ejercicios para toda esa cintura abdominal que va a soportar el peso y las rotaciones del cuerpo en algunos deportes de forma muy exagerada, principalmente pues las artes marciales, el fútbol, la gimnasia rítmica, y que no hay que olvidar que hay que trabajar esa parte porque se ha demostrado con distintos estudios que los niños disminuyen el número de lesiones trabajando esto.
Doctor Barriga, traumatólogo de HMI Toledo, gracias como siempre por acompañarnos. Feliz
Muchas
día.
Gracias a usted.
Bueno, y aquí con nosotros ya Alfonso Mora. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, buenos Fernando. Días. ¿Qué tal?
¿Cuáles
buenos
son
días.
Las imágenes del día que no nos debemos perder en Castilla-La Mancha Televisión?
Bueno, hoy la sección de internacional de Castilla-La Mancha Televisión tiene trabajo a destajo porque, claro, como te puedes imaginar, todos los envíos que nos están llegando desde México con ese terrible terremoto sucedido anoche hora española, pues son un aluvión de imágenes que hay que seleccionar porque la verdad es que son tremendas, más
Habrá
de 200
muy
muertos efectivamente, hay que seleccionarla porque son durísimas esos vídeos, esas imágenes que nos están llegando, más allá de las redes sociales, que como te puedes imaginar, a través de las redes sociales también están llegando muchísimas imágenes. Y la otra instantánea del día, evidentemente, está en Cataluña, con esas primeras detenciones ya por el desafío soberanista. Tenemos una concentración espontánea ahora mismo en las puertas de la Consellería de Economía, ya estamos recibiendo esas imágenes. La verdad es que el separatismo está movilizándose, y de qué manera, para hacer presión y hacer frente a las medidas que está tomando ya la Guardia Civil y la Justicia, ya no el gobierno.
Lo cual, crispación que ha llegado también al Congreso, con esa pregunta del diputado Gabriel Rufián y el abandono de los diputados de Esquerra.
Sí, efectivamente, también vamos a fijarnos en los gestos de la sesión de control al gobierno, porque son muy llamativos como Rufián decía esa palabra, ¿no?, de saque sus sucias manos de Cataluña, la respuesta del gobierno. También en los pasillos del Congreso se ha hablado de ese momento dentro del hemiciclo, también de lo que está ocurriendo en Cataluña, así que vamos a estar en Madrid con todo esto.
Pues las imágenes en Castilla-La Mancha Televisión y los sonidos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Alfonso Ortega, buen día. Hasta luego. 10:51. Bueno, hoy nuestro amigo Agustín Durán ha hecho una reflexión sobre varios estudios que ha analizado pormenorizadamente.
Querido amigo, me levanto esta mañana y lo primero que veo es un estudio que habla sobre el tiempo que perdemos en la vida haciendo determinadas acciones. Y estoy loco de ganas por contártelo para ver qué te parece a ti esto, si tiene crédito o es una tonta. Por ejemplo, el estudio dice que una persona que vive en torno a los 75 o 76 años pierde 30 años de su vida estando de pie y 17 estando sentado. Fíjate, si eres carnicero o frutero que estás todo el día ahí de pie al público, pues poniendo melones, dando uvas, cortando jabón, vale, pero en tu caso, que estás ahí en la radio sentado desde las 3 de la mañana hasta las 11, tú el contador de horas de estar sentado lo has reventado, te ha dado ya varias vueltas, Luego dice el estudio que gastamos 110 días haciendo el amor en la vida.
Pero bueno,
mucho se me hace, Sí, bueno, no fuera malo eso. Que fueran 110 minutos, ¿verdad? Ya. Bueno, más de uno tocaba las palmas. Y luego dice que gastamos 106 días haciendo aguas menores y 53 días haciendo aguas mayores. Fíjate, la mitad nada más. Esto aquí a mí no me salen las cuentas, Vamos, 53 días está alguno al año. Porque, claro, hay gente que se lleva al baño el móvil, la tablet, y está ahí 2 horas y media ahí
juntándose
con las nalgas posadas en la porcelana. Mi duda más grande de este estudio es, ¿esto quién lo ha contado? Claro, ¿quién ha estado ahí con la libreta y el cronómetro en la puerta del baño esperando a ver el tiempo que tarda el zanguángano en volcar las puertas?
Imagínate
qué trabajo esto, no puedes tener vacaciones ni nada. Pues claro, este hombre igual verterá en su casa que en un hotel de Nueva York. Pero es que lo peor, lo que no me cuadra, es lo de los 23 años que gastamos durmiendo.
Eso está sobrevalorado.
23 años, ¿tú cuántos años duermes?
Pues
que duermes nada, duermes menos que Kiko Rivera en Ibiza, Fíjate, tú no duermes nada, pero hay personas que sí duermen, Por ejemplo,
hay alguno por ahí.
Mi novia, cuando estamos en casa, por la noche, a lo mejor estamos viendo la televisión y dice, oye, que me voy a la cama, bájame un poquillo la tele. Y yo cojo, bajo el volumen un poco, y cuando está en la habitación, me da una voz o me manda un WhatsApp, ¿sabes? Me pone, baja más la tele, que es que me molesta. Pero bueno, si estoy yo ya ahí arrimado a la tele, que no la escucho, que tengo que arrimarme con un serijo, y apoyar la oreja en el altavocillo. Y eso que tengo una oreja como la chancla de King Kong, pero que no me entero, vamos, que si le bajo un punto más a la tele, me quedo dormido. En cambio, la muchacha, luego nos ponemos a ver una película en el sofá, como la última que vimos de los Transformers, que no habíais más que bombas, tiros, gritos, explosiones, y se queda ahí dormida como
frita.
Un ceporro, igual que dormía que Blancanieves después de haberse comido 2 kilos de manzanas envenenadas. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que eres de oreja fina nada más? ¿Es que te trabaja
oreja selectiva
la oreja a media jornada y solamente escuchas en la tele a lo largo y desde cerca? ¿No te enteras? Y es que, querido amigo, hay personas que son delicadas a ratos, y hay personas que van a un hotel y dicen, uy, no he dormido
vio nada, que el colchón estaba muy duro, sí, la almohada era muy bajita, no hace más que poner pegas. Ajá. Pero ay, amigo, luego se montan en el coche y se quedan ahí fritos sobre la marcha, sí, con sí, el pescuezo tronchado, con la boca así abierta para atrás, que parecen un sapo inflado a moscas, y encima van dando cabezazos ahí en el coche para adelante y para atrás, dando cabezazos que dan más cabezazos que Piqué y Ramos en un córner. Esta gente yo les llamo los GPS, GPS. ¿Sí? Porque son los grandes profesionales del sueño, porque es que coge resaltos, pega frenazos y es que no se inmutan, siguen ahí dormidos. De vez en cuando se espabilan y para disimular dicen alguna tonta, dicen, ¿por dónde vamos? ¿Vas bien? Tú sí que vas bien dormido, pájaro, vamos. Pero lo peor que llevo, amigo, es cuando vuelves con tus colegas de jarana en el coche, uh-huh, y van todos ahí roncando todos mientras tú conduces, que pareces el conductor de una funeraria. Pero vamos, esto es peor que ser conductor de una funeraria, porque encima estos muchachos que van ahí dormidos, uh-huh, abren el ojo de vez en cuando y empiezan a decirte, uy, baja un poquillo el aire, que tengo frío, baja la radio, por favor. Todos claro, quejan, hermoso, vale, claro. ¿Quieres que te eche también una manta por cima, ¿eh? ¿Quieres que te ponga un disco de Nanas para que duermas mejor?
Vaya.
Y que 23 años durmiendo, hay algunos que lo revientan y otros en tu caso.
Ya me gustaría.
No, ¿eh? Pero bueno, a mí esto de los coches, los que se duermen en el coche me tienen cabreaete. Y por eso te dejo una frase que le dijo Miguel de Cervantes al respecto.
Ah, sí.
Porque Cervantes les dijo a estos zanguángaros, si te duermes en el coche, cierra al menos la poceta, que como sigas dando por saco, te basculo en la cuneta.
Muy grande, Agustín Durán. Bueno, momento para la despedida. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue. Después de las noticias de las 11, aquí hay Duende con Eva Carrasco y Pedro Ángel Sánchez. Mercedes Cerviño y Jaime Pérez han estado en control de sonido. Les habló Fernando Bernácer. Nada más, buenos días y buenas noticias.
Son las 11 de la mañana.